va a intervenir Laura, que nos va a comentar un estudio que realizó con alumnos y con familias que tienen síndrome de Noonan. Ella, aparte de tener el máster de investigación, tiene grado en primaria, que tuvimos la suerte de hacerlo juntos, aunque haya esta diferencia de edades, eso es lo que tiene el grado, y también es maestra de educación física.
Muchas gracias, Emilio. Bueno, pues en un principio vengo a contar parte del estudio educativo sobre niños y niñas con síndrome de Noonan que he realizado este año para un máster de la Universidad de Cantabria en investigación e innovación en contextos educativos. Entonces yo creo que el tema de mi estudio se ajustaba perfectamente a la innovación porque bueno, es algo que no se ha hecho nada y bueno. Como ya se ha dicho a lo largo de todo el día, en el año 1963, Jacqueline Noonan estudió el síndrome de Noonan, que no que lo descubrió, porque bueno, ya se venía de antes este Noonan. Desde entonces han pasado 50 años, pero yo cuando vi este síndrome, que ya habían pasado 50 años desde la primera vez que se catalogó, yo pensé, ¿qué ha pasado desde entonces? Porque 50 años son muchos años. Entonces, bueno, se han sucedido las investigaciones sanitarias de todo tipo, como hemos visto esta mañana, también los estudios comportamentales, actitudinales, estudios sociales, pero ¿qué pasa con los estudios educativos? Porque tenemos que tener en cuenta que los niños con síndrome de Noonan, como cualquier otro niño, pues pasan muchas horas en el colegio, entonces a mí me parece muy importante ver qué pasa con este tipo de estudios. He estado buscando, bueno, a través de la asociación también, y he llegado a la conclusión de que los estudios educativos sobre el síndrome de Noonan son muy escasos. Sí que es cierto que hay estudios sobre otras enfermedades raras que se podrían extrapolar al síndrome de Noonan, pero sobre el síndrome de Noonan específicamente es muy raro encontrar algo. Entonces yo me planteo la pregunta, ¿por qué un estudio específico y educativo sobre el síndrome de Noonan? Bueno, yo creo que es importante conocer las necesidades de estos niños para dentro del aula, el tutor, poder atenderlos mejor. Si tenemos unas pautas específicas para atender alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, para alumnos que tienen autismo, pues yo también creo muy importante que también debería haber unas pautas generales para atender mejor a los niños que tienen síndrome de Noonan. La información es escasa, como he dicho anteriormente, y los docentes están desinformados, no saben, no conocen, incluso están a veces un poco desinteresados. Y bueno, digo desinformados y desinteresados en base a una causa y a una experiencia personal que yo tuve cuando era alumna de prácticas de educación física. Entonces, yo llegué al centro, todo normal, con mi profesora de educación física al lado. Al segundo día la profesora se puso enferma y se tuvo que coger la baja. Entonces, hasta que enviaban un sustituto desde la Consejería de Educación, en el centro se tomó la determinación de que yo era la responsable, aun estando de prácticas. Según pasaban los días, pues yo notaba que algunos alumnos tenían pues serias dificultades de motricidad, no podían saltar, no mantenían el equilibrio, les costaba correr, se agitaban mucho. Entonces, bueno, yo pensé en un primer momento, si nadie me ha dicho nada, estos niños, pues puede ser que tengan mayores dificultades y ya está. Pero como la situación seguía, pues yo investigué, pregunté a los tutores, en este caso concreto eran dos niños con dos tutores diferentes, y cuando pregunté a esos tutores, bueno, pues me dijeron que tenían distrofia muscular de Duchenne. Una enfermedad de baja prevalencia, enfermedad rara, muy importante para el currículum en la educación física, que, bueno, yo a día de hoy sigo sin entender por qué estos dos tutores no le dieron importancia a esta enfermedad y me dijeron que estos niños tenían este problema, y más siendo pues la alumna de prácticas. Entonces, bueno, de ahí el desinterés o la desinformación que puedan tener algunos tutores. Cuando hablamos de enfermedades de baja prevalencia y el síndrome de Noonan, bueno, pues a mí me gustaría notar un poco a ver las cifras que hay en la escuela. El total de alumnos escolarizados en el curso 2012-2013, que mantiene, esta es una fuente de la Consejería de Educación, el Misalito, que es una estadística fiable y que dice que este año 2012-2013 ha habido escolarizados 91.337 alumnos. Si tenemos en cuenta que 5 de cada 10.000 personas tienen una enfermedad rara, pues actualmente tenemos escolarizados en nuestro sistema educativo cántabro 46 niños aproximadamente con enfermedades raras. Y teniendo en cuenta que 1 de cada 1.000 o 2.500 personas tendrían síndrome de Noonan, pues en nuestras aulas tenemos entre 37 y 91 alumnos con síndrome de Noonan. Yo no sé hasta qué punto cuántos están diagnosticados, pero muy pocos. De hecho, para el estudio que yo he hecho, he tenido solo acceso únicamente a 16 de esos alumnos, teniendo en cuenta que son de toda España, que en Cantabria no ha habido posibilidad y acceso a los posibles casos que hubiera. Ahora os voy a explicar un poco más ya específicamente el estudio. El estudio consistió en una serie de preguntas, en un cuestionario que se difundió por varios medios y que gracias también a la colaboración de Inmaculada llegó a las familias. Y como ya he dicho, son 16 familias participantes de entre 3 y 17 años con edades bastante variadas, casi tocando todas las edades. La primera pregunta que les hicimos fue si esos niños tenían algún tipo de déficit del nivel cognitivo. Se dio que 9 de ellos no tenían ningún déficit y 7 de ellos tenían déficit, siendo 4 moderado y 3 ligero. La siguiente parte del estudio consistía en el lenguaje y la comunicación. Se hicieron 2 preguntas diferentes sobre las dificultades significativas en expresión y otras sobre las dificultades en la comprensión, y aun siendo preguntas diferentes, los resultados fueron exactamente los mismos para los dos sectores. 5 de las familias afirmaron que sus hijos sí que tenían dificultades en expresión y en comprensión y 10 que no. Otra no sabe, no contesta. Insistimos también en parte del lenguaje y de la comunicación con el mutismo. 14 de los entrevistados dijeron que sus hijos no tenían problemas de mutismo, entendiendo por mutismo, dificultades en la comunicación, mudez. Y en trastorno específico del lenguaje, 4 de las familias afirmaban que sus hijos sí lo tenían, 11 no, una persona no sabe, no contesta. Y en el retraso simple del lenguaje, los datos aquí aumentan y 10 de las familias entrevistadas sí que tenían sus hijos un retraso simple del lenguaje. A lo largo de la mañana también se ha estado hablando de los problemas de motricidad que tenían los niños con síndrome de Noonan. Yo creo que todo el mundo apuntaba a que sí, que estos niños tenían hipotonía o tono muscular bajo. En la encuesta que se ha realizado, 7 son los que han tenido la hipotonía, y hipertonía solo ha habido un caso, que esto es yo veo más excepcional. Con respecto a la socialización de estos alumnos en el centro educativo y sobre todo en las aulas, se ha dado un 25% de alumnos que tenían problemas de adaptación en entornos escolares, solamente 4, y 75% que corresponderían a 12 que no tenían problemas. Con respecto a los problemas de relación en los entornos escolares, el 38% de los encuestados manifestaban que sí tenían problemas, que son 6 personas, 6 familias, y el 63% que no. A continuación también se hicieron una serie de preguntas, se pasaron una serie de ítems para valorar la personalidad dentro del aula de los alumnos con síndrome de Noonan. Se puede generalizar más o menos en el estudio que los niños con síndrome de Noonan suelen ser irritables y nerviosos debido a las 12 resultados afirmativos, y 4 que son más del tipo apacible, tranquilo. 6 tendrían dificultades de conducta frente a los 9 que no. Problemas de autoestima y de personalidad solo tendrían 3 de los casos a los que hemos accedido, y autonomía, los datos son bastante, bastante altos, y serían 9 de las personas a las que hemos accedido. También me interesaba mucho conocer qué saber qué era lo que conocían las familias sobre las enfermedades raras, sobre las enfermedades de baja prevalencia. Entonces, 7 de los entrevistados afirmaban que era la primera vez que oían de enfermedades raras, la primera vez que lo habían oído. La 8 de los entrevistados sí habían oído hablar alguna vez de enfermedades raras, tipo huesos de cristal, alergia química, distrofias musculares, pero ninguno de los 16 entrevistados conocían antes cuál era el síndrome de Noonan y qué características tenía. Entonces, bueno, como no conocían este síndrome de Noonan, a mí me interesaba también saber cuáles fueron sus sentimientos cuando se les diagnostica la enfermedad a sus hijos. Se puede ver en la gráfica que la incertidumbre, la confusión y el miedo son los sentimientos que lideran los resultados, mientras que la desconfianza y la esperanza solamente han tenido un punto. Alegría, ninguno. Yo puse alegría por ver a ver si alguna familia, bueno, tenía alegría de que por fin le diagnosticaran a su hijo la enfermedad, pero bueno, las familias han preferido contestar otros sentimientos, lógicamente. Los lugares donde las familias han encontrado información, sobre todo ha sido en internet y en asociaciones, y es muy destacable también, bueno, que han acudido a especialistas, que el médico les ha dado información, pero si vemos los datos que se refieren al centro educativo, ninguna familia ha recibido ningún tipo de información en el centro educativo. Entonces es algo que esto pues se debería mejorar. Los centros educativos deberían estar un poco preparados para las familias y sobre todo para poder atenderles. Cuando a estos niños se les detecta la enfermedad, bueno, como ya hemos visto, los sentimientos son muy variados, y yo me preguntaba qué habían hecho estas personas, estas familias, al conocer lo que padecían sus hijos. 2 de las familias han decidido ocultar la enfermedad porque piensan que es una cuestión, bueno, que no importa al centro y que la deben de mantener en el anonimato para ellos mismos. Otras 2 familias decidieron esperar y ver la evolución un poco de su hijo antes de comunicarlo al centro educativo. Las otras 12 familias restantes rápidamente decidieron comunicar la situación, yo creo que para mejorar y facilitar la atención y evolución de sus hijos en el centro. De estas 14 familias que han comunicado los resultados al centro escolar, les pregunté qué tipo de mensajes les habían manifestado los tutores, los orientadores con los que habían hablado. 2 de las familias recibieron mensajes de incredulidad, no se creían que sus hijos tenían esta enfermedad. Otras 2, mensajes de auténtica indiferencia. 8 mensajes de esperanza y otras 2 recibieron otro tipo de mensaje. Actualmente estos mensajes, los más negativos sobre todo, han mejorado. Pero aún así las familias opinan que la concienciación de los docentes con respecto al síndrome de Noonan es muy poca y poca. 11 familias opinan esto y solamente una de las familias opina que es mucha la concienciación. Y todas las familias, absolutamente todas las familias, afirman que los docentes tienen muy pocos conocimientos del síndrome de Noonan. Con respecto a los programas específicos, me interesaba saber si en los centros actualmente se estaba llevando a cabo algún tipo de programa específico. Entonces yo les pregunté por un programa que está colgado en la página web de la Federación Española de Enfermedades Raras, que se llama Yo también quiero estudiar, y que es un programa específico para trabajar las diferentes enfermedades raras y cuyos objetivos son difundir y conocer valores relacionados con las enfermedades raras, favorecer la igualdad de oportunidades y mejorar la salud y la calidad de vida de las personas con algún tipo de enfermedad rara y también de sus familias. Puesto que no conocían ningún programa específico, en ninguno de los centros a los que acudían los niños se estaba llevando a cabo, bueno, yo pregunté también si ellos creerían conveniente realizar algún programa específico para trabajar con sus hijos en el aula. Las respuestas han sido sobre todo afirmativas. Aquí he puesto textualmente algunas de ellas. Sí, porque así se sentirían igual a los demás niños normales. Sí, sería básico para su integración y desarrollo. Sí, por su normalización. Sí, cuando lo necesiten. Y solo un caso ha habido que es un poco más rotundo, que dice no, deben ser tratados como el resto de sus compañeros. Yo no afirmaría ese no tan rotundo. Sí, deben ser tratados como el resto de sus compañeros, entendiendo una igualdad para todos, pero entendiendo esta igualdad como dar a cada uno lo que necesite. Si un niño necesita un programa específico, pues no hay ningún problema por implementarle. Al fin y al cabo es igualdad. Y todas las familias estarían dispuestas a participar, excepto uno de los casos. Con respecto a los apoyos, pues los apoyos son muy variados, desde niños que no reciben ningún tipo de apoyo en el centro, hasta niños que reciben 2 apoyos semanales, 4 semanales, 7 semanales o 5 semanales. Solo 6 de las familias creen que son suficientes, las otras 10 familias creen que se deberían aumentar estos apoyos. ¿Y las personas encargadas de dar estos apoyos? Bueno, pues son el tutor, el especialista PT, el fisioterapeuta y otros profesores. Con los apoyos en la escuela, ¿qué se hace con los resultados, con lo que se hace con los niños? Bueno, 2 de las familias manifiestan que nada, que a ellos no les llega ninguna información. Otras 4 familias afirman que se amplía el informe psicopedagógico que pueda tener su hijo. Otras 5 familias afirman que se traslada la información a la familia. 3 no saben y otras 2 familias nada. Yo puse la opción de se realiza un registro anecdótico, nadie ha contestado a ello, porque me parece que es muy importante llevar un registro y una organización de cómo el niño va evolucionando y qué es lo que va haciendo en cada etapa escolar. Entonces yo insistiría que las familias a que pidieran a los tutores y a las personas que apoyan a sus hijos dentro de la escuela a que realizaran algún tipo de registro anecdótico, pues para ver más claramente la evolución de estos niños. Con respecto al grado de limitación con algunos ítems planteados, los resultados son los siguientes. El 75% de las familias mantienen que sus hijos tienen poca o muy poca atención, el 62% poca o muy poca memoria, siendo solo el 28% suficiente o bastante la memoria que poseen sus hijos. Al 70% de las familias entrevistadas afirman que a sus hijos les cuesta procesar la información en un 70%. Con respecto a la orientación espacial y temporal, el equilibrio de respuestas es variado. Ha habido casos de poco, de muy poco, de bastante y de mucho. El 63% de las familias afirman que sus hijos tienen poca o muy poca organización, siendo solo el 31% suficiente. Y el 76% opinan que la planificación de sus hijos es poca o muy poca. Pese a estos datos, también podemos afirmar que la escuela implementa el disminuir la frustración de los niños con síndrome de Noonan en un 75%, adquirir habilidades sociales y de relación un 88%, aumentar la autonomía en un 100% de los casos, esto es un muy buen dato, aumentar la autoestima también en un 81%, me parece también un buen dato, e integrar a los niños en la sociedad, incluirlos en un 87% de los casos. Entonces, vistos los datos, que bueno, este estudio sería un pequeño estudio, una pequeña aproximación, cuando fuera posible tener un registro con los casos de niños con síndrome de Noonan, pues sería interesante ampliar el estudio a más familias para que los resultados fueran más significativos. A pesar de esto, ¿qué es lo que podemos hacer entre todos? Yo creo que hacer visibles las enfermedades raras. Ya hemos visto que ninguna de las familias conocía cuál era el síndrome de Noonan, tampoco los docentes. Ser los primeros en informar de la situación para ajustar la respuesta educativa. No hace falta que se entere toda la clase del problema que tendría el niño, pero como bien han dicho antes, por lo menos el tutor y el orientador deberían saber cuál es la situación del niño para así poder ajustar la respuesta educativa. Pedir la inclusión y la igualdad de los alumnos a los docentes, entendiendo la igualdad no por ofrecer a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesite. No darles a todos dos, sino que si uno necesita tres, darle tres, y otro que necesite uno, darle uno. Normalizar la situación como cualquier otra, aceptar las diferencias como forma de enriquecimiento social y no como factor de desigualdad, unir recursos y fuerzas, mantenernos unidos y, bueno, tratar también de implementar algún programa específico que ayudara a los profesionales y a las familias a tratar a los alumnos con síndrome de Noonan. Y eso es todo. Muchas gracias.